RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y Víctor Martínez, estudiante del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a la Distancia.
Gracias, Cecilia, buenos días.
Saludos a toda nuestra mesa de trabajo y un gran saludo a nuestros oyentes que nos escuchan desde diferentes regiones del territorio colombiano y del mundo, porque parece ser que estamos traspasando fronteras.
Bueno, Cecilia, buenos días. Estamos ahora escuchando la canción El Mochuelo, compuesta e interpretada por el juglar San Jacintero Adolfo Pacheco, quien cuenta la historia de esta ave emblemática de los Montes de María, reflejada en un canto al amor y a la dignidad de una región que simboliza tanto lo mágico como lo trágico.
Un mochuelo en la montaña de María, y me lo regaló nomás para la novia mía.
Al día se denomina teorización de la conciencia desde la filosofía de la mente, y para su desarrollo nos acompaña nuestra mesa de invitados vía Skype la profesora Silvia Esparza Oviedo, adscrita al programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La profesora Silvia es filósofa y magíster en filosofía de la Universidad Industrial de Santander, trabajó como profesora de educación secundaria y media en las áreas de filosofía y ética, fue asistente de investigación del doctor Andrés Botero Bernal, prestigioso profesor e investigador en filosofía política y de derecho de la Universidad Industrial de Santander. Ella ha sido profesora de ética filosófica en la Universidad Industrial de Santander y profesora de derecho con los cursos de lógica jurídica y metodológica de la investigación en la Universidad de Santander. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con intereses en fines filosóficos de la mente o con la filosofía de la mente, ciencias cognitivas, así como la filosofía del derecho social, en temas relacionados con la conciencia, la moral, el libre albedrío y, por supuesto, la pedagogía en temas concernientes a las teorías del aprendizaje. Hoy nos va a contar una de esas experiencias relacionadas con su tesis de maestría y conceptualización. Profesora Silvia, bienvenida.
Bienvenida, profesora Silvia.
Muchas gracias, estimados radialistas. Pues es un honor y es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo en este espacio de discusión abierto a diferentes perspectivas filosóficas.
Bueno, gracias a ti, Silvia. Bueno, hoy la profesora Silvia Esparza nos va a hablar entonces un poco sobre su perspectiva acerca de la conciencia en clave filosófica y de los planteamientos que ella considera de allí se desprenden y se pueden abordar de manera interdisciplinar. Les hablo de la tesis de maestría desarrollada precisamente por ella bajo la dirección del profesor Andrés Botero. Silvia, cuéntanos en qué consistió este trabajo de investigación, cuál era su objetivo.
Bien, sí, este fue un proyecto de investigación en el que tuve como propósito, pues, precisamente conceptualizar la conciencia a partir de hallar diferencias y similitudes entre la teoría del materialismo y la teoría del funcionalismo, que son dos corrientes del monismo psicofísico contemporáneo, ¿no? Y es importante aclarar contemporáneo, pues porque monismo siempre ha habido desde la antigüedad, ¿no? Con Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y otros filósofos que reconocemos como presocráticos, quienes sostenían que había un único principio constitutivo del cosmos, de lo existente, y esto era contrapuesto al dualismo. Entonces, como su nombre lo indica, monismo psicofísico contemporáneo, esta corriente nos dice que el único principio constitutivo del mundo es lo físico, ¿sí? Monismo físico, y que hace referencia a lo material. Y para el caso ya de la filosofía de la mente, que es psicofísico, pues mente y cuerpo pertenecen a un mismo conjunto, a grandes rasgos. Es decir, no son algo diferente, no son indistintos. Y que en otras cosas hoy día no viene a ser más, sino que pues, el cerebro, ¿no? Lo que sucede es que a medida que todo esto se profundiza, tiene unas particularidades, unas dificultades y unas problematizaciones. Entonces, en este proceso de indagar por estados y procesos mentales, que hoy día debemos revisar a la luz de lo que son las neurociencias, las ciencias cognitivas, la biología en general, me encontré que sobre el tema de la conciencia, este es un asunto fundamental o es el quid en el que se encuentra el aspecto clave para contribuir a resolver el debate mente-cuerpo, pues porque todavía hay visos de dualismo, de creer que mente y cuerpo son algo diferente, ¿no? Y entonces cómo se relacionan y cómo influye la una en la otra, que era básicamente lo que, por ejemplo, hizo Descartes, ¿no? Y también porque de acuerdo con Asier Arias, que es un filósofo español, encontré en su tesis de doctorado que afirma que existen dificultades en el momento de conceptualizar la conciencia. No hay un acuerdo sobre la definición de lo que es la conciencia. Entonces, una de las preguntas que yo planteé en la propuesta de investigación es qué pasa cuando los científicos desde diferentes disciplinas nos dicen una cosa o nos dicen otra sobre lo que es la conciencia, si no existe un consenso mismo dentro de la comunidad académica. Entonces vemos que hoy día, por ejemplo, hasta estados de conciencia en primates no humanos. Y eso, bueno, por un lado me motivó muchísimo a realizar el trabajo, porque no ha sido un campo tan trabajado o no tan trabajado, sino que falta mucho por explorar. Y porque de allí se desprenden planteamientos sobre determinismos o si la conciencia es un fenómeno ajeno a toda realidad empírica. Y eso fue lo que me llevó pues, a indagar en temas también como lo que es el libre albedrío, implicaciones que conllevan en asuntos jurídicos y sociales, ¿no? Eso como desde una perspectiva filosófica. Y ya por cuestiones pragmáticas y por consejo del profesor Botero y también con su ayuda, pues delimité el problema, como les decía, en estas dos corrientes. El materialismo eliminativo de los Churchler, que se considera una corriente reduccionista, y el funcionalismo de Daniel Dennett, que se considera una corriente materialista, pero no reduccionista. Y además porque pues a mí me encantan estos dos autores, ¿sí? Me gustan muchísimo. Entonces, era por un lado ser pragmática y por el otro lado, pues por gusto, ¿no? Y todo esto pues tiene una razón de ser que viene desde que yo estudiaba en el pregrado, porque vi tres seminarios de Kant. A mí me gustaba y me gusta muchísimo Kant. De hecho, mi tesis de pregrado la trabajé en conocimiento en Kant. Y el profesor Alonso Silva, que era el encargado de estos seminarios, nos compartió en varias ocasiones documentales sobre el trabajo de Patricia Churchler. Ella es una filósofa que, por ejemplo, ha estado en el Instituto Salk, que es un instituto de estudios en biología con unos laboratorios inmensos. Y ella, junto con su esposo Paul, pues se consideran los precursores de la neurofilosofía, ¿no? Y a mí eso me impactó muchísimo. O sea, ver filósofos que estaban como tan de la mano y tan pegados de las ciencias duras, pues me causó muchísima fascinación porque desde que yo conocí la filosofía siempre he estado como muy interesada en indagar en temas concernientes a cómo funciona nuestra manera de conocer el mundo, la forma en la que procesamos información.
Muchas gracias, profesora Silvia, por todos estos aportes y esta contextualización que nos has dado. Esperamos que sean de gran utilidad para nuestros estudiantes de la licenciatura en filosofía. Pero debemos ir a una pausa institucional y ya regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
de que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Continuamos aquí hablando en Cibersofía.
Y queremos preguntarle, profesora, si bien planteas, ¿por qué qué hace que sea un problema filosófico y además por qué es relevante para la filosofía?
Esta es una gran pregunta, ¿no? En sí misma yo creo que da para realizar una investigación o una monografía. ¿Qué hace que algo sea un problema filosófico? Por un lado creo que pulula mucho la idea de que hacer preguntas es hacer filosofía, ¿no? Y quizás un recurso valioso con la misma idea del asombro, ¿no? Pero esto no es suficiente porque no vale el simple hecho de decir hacer preguntas o simplemente asombrarse y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo a Aristóteles cuando en la metafísica hace referencia a realizar definiciones de manera negativa, ¿no? Decir sobre lo que algo no es. Es muchas veces más sencillo decir sobre lo que algo no es que decir lo que algo es, ¿sí? Ahí hay un problema ontológico. Entonces vemos muchas apreciaciones en este sentido sobre lo que no es la conciencia. Pero el camino se empieza a hacer más complejo a medida que nos damos cuenta que hay que decir esto es la conciencia, ¿no? Creo lo que yo veía en los trabajos que, por ejemplo, he leído de Patricia Churchland, que ha hecho con Rodolfo Ginás, ¿no? Rodolfo Ginás, el gran neurocientífico colombiano. Ellos hablan, por ejemplo, hasta de funciones de la memoria y demás, pero nunca se atreven a decir esto es la conciencia. Y eso es de por sí un gran planteamiento filosófico, porque la filosofía tiene una base ontológica. Entonces, la pregunta, ¿por qué es un problema filosófico? Bueno, voy a decir algunas ideas al respecto. Porque pretendía indagar por la pertinencia del término, y la pertinencia del término no sé si podemos afirmar que existe tal cosa o no. Y en ese sentido, si por ejemplo decimos que existe, si responde a patrones biológicos, neurológicos, a fenómenos meramente físicos, si es un fenómeno independiente a toda realidad empírica, que pueda además ser estudiado por las ciencias naturales, entonces, ¿cómo podría ser esto posible? No tiene mucho sentido, ¿sí? O si la cuestión no es tan heterogénea, tan dispar, y quizás se puedan construir puntos de encuentro, ¿no? ¿Y cómo hacer eso? Pues entonces, como yo lo planteé, con ayuda del profesor Botero, y es estableciendo similitudes y diferencias sobre el asunto. Y como dije también ya, si no tenemos claridad sobre lo que es la conciencia, ¿cómo es posible arrojar resultados sobre un algo X si no sabemos qué es? Entonces, ahí es donde yo muestro que eso puede calar en diferentes ámbitos, tanto en lo social como en lo jurídico, ¿no? Porque finalmente el problema de la conciencia va a recaer en el tema del libre albedrío. Y es cuando considero que la filosofía, además de cumplir un papel problematizado, debe ser interdisciplinar. Yo no coincido en la filosofía si no es interdisciplinar, ¿sí? Como antes decíamos que era la madre de todas las ciencias, bueno, yo ya no creo tanto eso. Más como al estilo de Habermas, la filosofía se tiene que bajar como de esa nube y tiene que empezar a hablar con otras disciplinas, ¿no? Y es donde la filosofía contribuye a hilar discursos de diferentes disciplinas enfocados en un problema en concreto, y es por ello que yo lo consideré relevante. Y también porque pues finalmente estamos en el mundo, y por qué no preguntarnos por qué pensamos lo que pensamos y qué sucede en nuestro interior, en nuestras cabezas, en el cerebro, mientras procesamos el mundo exterior. Y como lo señalaba José Hierro Pescador, la mente define lo que somos, ¿no? Y sin la inteligencia consciente, nuestra existencia dejaría de tener sentido, o al menos no sabríamos lo que ella representa.
Gracias, Silvia. Es interesante cómo nos señalas esas dos corrientes importantes del monismo psicofísico contemporáneo, pero ¿qué apreciación podrías tú tener en esos señalamientos de determinismos físicos y biológicos o de otras especialidades que reducen esos procesos mentales solo a una actividad cerebral. ¿Qué apreciación tienes de eso?
Bueno, en mi trabajo de tesis y en un artículo que publiqué también, parte de un planteamiento que realiza el profesor Botero en su tesis de pregrado como abogado, ¿no? Y es que hoy día pretendemos demostrar que los individuos somos objetos de un determinismo desmesurado, ¿sí? Estamos determinados en lo psíquico, en lo biológico, en lo social o en lo divino. Y como en el trabajo expuesto, la corriente del materialismo eliminativo de los Churchland es prácticamente reduccionista hasta este punto, ¿no? Y eso es lo que a mí me lleva a indagar por el tema del libre albedrío. O sea, ¿tenemos la voluntad de determinar nuestras propias acciones sin algún agente externo? Entonces lo defino como un enfrentamiento del individuo con todo aquello que le es exterior. Exterior entendido como el mundo, ¿no? Tal vez me hizo falta también indicar lo interior, como son los genes, por ejemplo. Entonces, todo esto lo enlazo con el tema de la responsabilidad jurídica y moral. Entendida esta última, la responsabilidad moral, como la capacidad y la obligación plena que tiene cada individuo de responder por sus actos. Y allá afirmo entonces que los libre albedristas son la contraparte de los deterministas. Entendido el determinismo, es asumir que los eventos son productos de causas ya previas, ¿no? Y causas que están siempre dadas. Y que en el caso de los deterministas reduccionistas, como en el materialismo eliminativo, ellos más que sostener que el libre albedrío es una ilusión, como quizás sí lo plantea Daniel Dennett, ellos técnicamente lo niegan, ¿no? Entonces, cuando me hace recordar cuando Patricia Churchland coloca el ejemplo de un hombre en Virginia, en Estados Unidos, que sin ningún tipo de antecedentes jurídicos, penales, de ningún tipo, comenzó a consumir pornografía infantil, ¿no? Y abusar de su hijastra. Y cuando se empezó a dar toda la pesquisa jurídica de esta situación tan problemática, tan grave, él empezó a quejarse de fuertes dolores de cabeza. Entonces le hicieron un escáner cerebral y se mostró que tenía un tumor grande y benigno en el área frontal del cerebro y que ese tumor invadía el tabique y el hipotálamo. Y estas son consideradas regiones claves para entender y regular el comportamiento sexual, ¿no? La pregunta que a mí me surge allí es, ¿tenía este individuo culpa o no sobre su conducta? Y por eso es que voy hacia la discusión en temas concernientes de responsabilidad moral, en asuntos sociales y jurídicos. Yo trato de zanjar esta problemática o este asunto partiendo de Roger Bartra, ¿no? Él concibe el libre albedrío como la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y señala que el proceso de toma de decisiones de un individuo no se restringe a un proceso físico en términos cerebrales o neuronales, sino que también depende del contexto sociocultural, porque todo hace parte de un entramado que nutre el proceso de aprendizaje y en donde el juego es parte fundamental, ¿no? Porque el tumor podía invadir en el tabique y el hipotálamo, pero necesariamente desencadenar la conducta de un pedófilo, bueno, ahí es donde puede entrar a jugar el contexto sociocultural. Pero al respecto yo sí quiero señalar pues tres cosas que considero muy importantes, y sobre todo en términos de honestidad intelectual, ¿no? Primero, que de alguna manera yo tengo suspendido ahorita mi juicio frente a lo que estaba afirmando. Les he estado contando de mi tesis, pero tengo suspendido el juicio con respecto al libre albedrío, porque considero que yo debo revisar algunos asuntos. Creo que he estado malinterpretando algunos aspectos sobre lo que es el determinismo. Y de hecho estamos trabajando con el profesor Botero en un artículo académico para profundizar sobre estos asuntos, ¿no? Segundo, este año Patricia Churchland sacó un libro llamado Conscience, The Origins of Moral Intuitions, en el que ella profundiza en asuntos para diferenciar el bien del mal. ¿no? Desde lo que sería la conciencia y lo que implican el libre albedrío, la memoria, en fin. Y ya también, como tercer punto, con lo que decía con respecto al libre albedrío y determinismos, de acuerdo con el profesor Antonio Diegues, suponer que el determinismo, en términos de entenderlo todo de manera detallada, pues es algo irrisorio, ¿no? El determinismo no implica predictibilidad de todos los asuntos que sucedan en el universo. Entonces, es una trampa considerar que si el universo está determinado, no hay libre albedrío, porque también, entonces, es una trampa considerar que habría libre albedrío si el universo estuviera indeterminado. Y esto también lo señala Daniel Dennett en sus trabajos.
Bueno, muchas gracias, profesora Silvia. Tenemos que ir a una sesión en Diversofía que se llama Vox Populi, pero ya regresamos.
Vox Populi, un micrófono abierto de Cibersofía en RV para opiniones cortas de nuestros compañeros, docentes y egresados UNAD. El mexicano Roger Bartra es un antropólogo, sociólogo y académico escritor de Cerebro y Libertad, un ensayo sobre la moral, el juego y el determinismo. Bartra plantea el juego como un elemento exocerebral que da mayores alcances a nuestras posibilidades psicofísicas. Es decir, Bartra dice que jugar estimula los procesos simbólicos de los individuos. Pero, ¿qué piensan quienes caminan por ahí sobre el juego? Hoy en Vox Populi les preguntamos. ¿El jugar es o ha sido importante en tu vida? ¿Por qué?
Pedro Fernando Vargas, de la Facultad de Administración. El jugar ha sido importante en mi vida para desarrollar habilidades, para compartir con amigos, para mantenerme activo, para distraerme, y realmente es muy necesario en la vida diaria, ya que me ayuda a estar más tranquilo y a desestresarme.
Soy Juan Manuel, de la Facultad de Administración de Empresas. Considero que el jugar es nuestro primer paso o proceso de interacción con las demás personas, lo que nos lleva a desarrollar la comunicación, la creatividad y la imaginación. Cuando lo llevamos hacia nuestros hijos, es el afianzamiento de los vínculos de amor y unión.
Soy Diana Manosalva, egresada de la Facultad de Comunicación Social. Yo considero que para mí haber jugado en mi vida, además de brindarme felicidad, motivarme siempre, me ayuda a interactuar con los demás, a desarrollar mis capacidades, pero sobre todo a construir mi personalidad.
Esto fue Vox Populi, lo que piensa la gente que camina por ahí.
Teniendo en cuenta lo que nos señalas sobre el libre albedrío y Roger Bartra, ¿qué nos puedes decir acerca del juego y su función social?
Bueno, Roger Bartra trabaja mucho el tema del juego en una de sus obras y nos dice específicamente, pues sobre el juego, que este es un recurso que estimula los procesos simbólicos de los individuos, los cuales se encuentran pues incompletos si reducimos la acción humana a meros procesos neuronales, ¿no? A meros procesos cerebrales. O sea, los procesos cerebrales entendidos como algo interno y los procesos simbólicos como el ambiente circundante del individuo, ¿no? Entonces, para Bartra, el juego es una actividad de orden y libertad, en donde se impulsa a los individuos a explorar de manera espontánea una multiplicidad de actividades por desarrollar, una multiplicidad de representaciones en términos kantianos. Que, dicho en otras palabras, el juego es una condición para el brote de la libertad. Entonces, el mismo Bartra dice que tendemos a asociar el juego con actividades que nos parecen poco necesarias, que nos parecen poco útiles, pero que en el juego es en donde reina el libre albedrío. En el juego se imita, se actúa, se desarrolla la motricidad, y entre otros muchos, ¿no? Y lo curioso aún así es que para que el juego fluya, y a medida que se hace más complejo, se establecen también normas más sofisticadas. Lo que sucede, o lo que ha sucedido con el libre albedrío, es que de entrada tenemos un imaginario en el que suponemos a este como libre, carente de reglas, ¿no? Como un libertinaje. Y la cereza del pastel es que la libertad va acompañada de la responsabilidad, de normas, de reglas. Entonces, es el juego una actividad libre o voluntaria que de manera simultánea pues implica un orden, ¿no? Entonces, entendido en una función social, ya sabemos que el juego es orden. También es el libre recreo de la fantasía y que si bien carece de una utilidad inmediata, su importancia radica en que es la simulación de posibles y de potenciales situaciones.
Bien, Silvia, sobre lo que nos señalas acerca del juego dentro de un contexto sociocultural, ¿podrías ampliarnos un poco más lo que dices eso en procesos de aprendizaje?
Sí, claro. Por ejemplo, el profesor Óscar Caicedo, él es especialista en temas que conciernen a la filosofía de la biología, especialmente sociobiología y primatología, ¿no? Caicedo señala que no solo en humanos, sino también en animales no humanos, literalmente dice que en crías pequeñas el aprendizaje y el juego son de vital importancia para la adquisición de habilidades en el uso de herramientas, ¿no? Y esto se debe a que el uso de herramientas ha sido fundamental para el estudio de la evolución cultural. Entonces, a mí me parece muy curioso que el profesor Caicedo señale que la fabricación y el uso de herramientas posibilitaron la aparición de la cultura, ¿no? La cultura aquí entendida en términos mucho más amplios y no restringida únicamente a nosotros los seres humanos porque escuchamos ópera, porque escriben literatura, ¿no? La cultura entendida más bien como la capacidad de estar en comunidad y desarrollar herramientas. Entonces, se entiende la cultura como una forma de compartir información de manera no genética y en donde se erigen las tradiciones, ¿no? Pero no tradiciones tampoco, digamos, tan sofisticadas o a veces tan clasistas, sino que pues, más generales. Entonces, Caicedo indica que el principal rasgo por el cual se destaca que un comportamiento pueda ser denominado como cultural es la capacidad de instrucción, característico de aprendizaje. Por lo que en la elaboración y uso de herramientas, así como en algunas especies, la tendencia al mejoramiento de estas herramientas se da mediante la capacidad de aprendizaje-enseñanza. ¿Sí? La capacidad que tiene el individuo que está en una comunidad de ver lo que está haciendo otro individuo y de poder replicar esa acción. Entonces, todo esto yo lo englobo en una idea, y es que el aprendizaje social, entendido como emulación, como imitación, como instrucción, se da en la interacción entre los individuos. Entonces, ya en la elaboración de una herramienta, esta no es efectiva si no existe la capacidad de transmitir ese conocimiento. Entonces, a partir de eso que dice Caicedo, yo infiero que el conocimiento que no tiene la capacidad de ser transmitido carece de valor. Casi que podemos poner en tela de juicio si es conocimiento, porque si no es comunicado a la sociedad, no tiene gracia, ¿no? Debe haber métodos para poder conocer, para poder dar a conocer lo que se sabe, ¿no? Y aquí recalco pues que la inferencia es mía, porque si hay algún error en esta interpretación, pues que se ha dicho que es mío y no del profesor Caicedo. Pero lo hago a partir de la lectura que realizo de Caicedo.
Bueno, Silvia, muchas gracias. Interesante esa última reflexión. Estamos como determinados a lo que nos digan en unos parámetros o realmente disfrutamos de lo que hacemos. Bueno, aquí es el momento en donde llegamos a hacer un llamado importante para que reflexionemos.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a los oyentes importantes libros y qué mejor que en palabras de nuestra invitada para que nos lo sugiera.
Como hemos estado hablando en temas concernientes a la mente, a procesos cognitivos, pero pues también de aprendizaje y pedagogía, me gustaría recomendar dos libros. Uno que puede servir para todo esto que estábamos hablando de aprendizaje. El libro se llama La cultura naturalizada, del profesor Oscar David Caicedo. Y precisamente estoy escribiendo una reseña sobre el libro del profesor Caicedo, que espero que sea publicada pronto. Y ya también sobre temas que conciernen a la mente y procesos cognitivos, recomiendo el libro La evolución del conocimiento de la mente animal a la mente humana, del profesor Antonio Diegues.
Bueno, muchas gracias, profe Silvia. Entonces esperamos que nuestros estudiantes tomen atenta nota de estos libros que nos recomiendas y se acerquen un poco a este interesante tema. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes. Hoy escuchamos la canción Every Little Thing She Does Is Magic de la banda británica de rock The Police. Es el cuarto álbum de la banda publicado en 1981 y aunque ya había sido realizado un demo en 1976, la canción fue escrita por Sting, vocalista de la banda. Pero esta canción la trajimos hoy a Cibersofía a petición de nuestra invitada. Queremos preguntarle a Silvia por qué esta canción hoy en Cibersofía.
Bueno, la verdad es que Sting es uno de mis artistas, cantantes, compositores favoritos. A mí me gusta en general todo lo que implique la música popular, o sea, desde los folclóricos, rock, pop, todo. Y a mí Sting me parece que es un artista muy prolífico, ¿no? Que ha experimentado con diferentes géneros ligados al punk, al rock, al reggae, al jazz, hasta la música medieval. Eso fue muy loco. Es un álbum que él compuso de un compositor del siglo XVI que era llegado a la corte. Entonces, también me causa como cierta fascinación saber qué sucede dentro de la cabeza de un artista, quizá porque yo nunca fui muy dada a poder desarrollar este tipo de habilidades.
Bueno, estimada Silvia, estamos muy agradecidos por tu presencia online a través de Skype, por brindarnos tu tiempo para tratar temas de gran relevancia filosófica. Te esperamos en una buena oportunidad aquí en Cibersofía en RV. Bueno, queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso por lo que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co estará habilitado para recibir sus mensajes. Próximamente estaremos presentando nuestras redes sociales para que nos sigan. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.